Hola, ¿qué tal? Lunes 1 de septiembre y tras un par de meses de descanso y sobre todo de descompresión del día a día de una temporada intensísima en lo que al deporte local y comarcal se refiere, volvemos a nuestra cita diaria con todos ustedes, con el contador a cero y sobre todo muchas ganas de compartir las alegrías y esperemos los pocos disgustos que nos deparen los meses de competición que a partir del próximo fin de semana arrancarán paulatinamente para los nuestros. Tenemos por delante 10 meses cargados de retos y sobre todo de muchas ilusiones en lo que, como siempre hemos hecho, prestaremos muchísima atención al día a día pues del balonmano, del baloncesto, del vóley, del fútbol sala, del rugby, del fútbol y en definitiva de todos esos equipos que nos llevarán, como en el famoso juego de la Oca, de fin de semana en fin de semana. 10 meses en los que, por supuesto, también hablaremos de los grandes eventos que aterrizarán en Benidorm y en el resto de la comarca de la Marina Baixa, permitiéndonos disfrutar de los mejores deportistas de multitud de disciplinas deportivas. Y como es marca de la casa, también buscaremos y encontraremos el hueco para que pasen por el micrófono amarillo de la SER esos deportistas menos conocidos, pero que llevan el nombre y la bandera de nuestra comarca por medio mundo, trayéndose medallas y grandes actuaciones que en muchísimas ocasiones, y por desgracia, pasan injustamente desapercibidos. Es ahora el momento de poner, como decía, el contador a cero para lo bueno y para lo malo. Es el momento de olvidar, por ejemplo, los descensos consumados el pasado año por dos de los equipos más representativos de nuestra comarca, el balonmano y el fútbol sala, y también el del fútbol de Benidorm. Son tres esos descensos. Toca ahora para ellos reilusionarnos a todos y hacernos vibrar con una temporada en la que deben de primar las victorias y las alegrías para, ojalá, celebrar a las puertas del próximo verano su regreso a las categorías perdidas hace ahora poco más de 3 meses. En el otro lado de la moneda es el momento de que equipos como el Playas de Benidorm masculino pase página definitivamente de las celebraciones de una temporada inmaculada, coronada con el ascenso a la máxima categoría del vóley nacional, y se mentalice a que tras arrasar en la 24-25 allá por donde iba, ahora va a tocar sufrir bastante más y poner el objetivo en eso, en un objetivo un poco más modesto, pero no por ello menos ilusionante, la permanencia y con ella la consolidación del proyecto de Adriano Lamp entre lo mejorcito del deporte nacional. Ahí arriba, en lo más alto, seguirá por segundo año consecutivo el Huesitos La Vila, que seguirá trayendo a su estadio del Pantano a los mejores equipos del rugby nacional y que de la mano de Guillem Carrió en lo institucional y Hernán Falu Quirelli en lo deportivo ha asentado ya los cimientos de un renacer que ahora, en la 25-26, puede quedar finalmente asentado. Y no, no nos olvidamos del vóley femenino, tanto en Benidorm como en Finestrat, del baloncesto de nuestra ciudad y del Alfaz del Pi, del fútbol nuciero y, por supuesto, de deportistas individuales como Felipe Orch, Héctor Álvarez, el incombustible Raúl Mesa, la jovencísima Julieta Sanz o el imbatible Miquel Bou. No nos olvidaremos de ello, como tampoco nos olvidaremos de la base de las futuras estrellas que siguen formándose y evolucionando casi siempre en el anonimato, en las instalaciones deportivas de la comarca. Arranca una nueva temporada, una temporada ilusionante en la que esta casa, Radio Benidorm Cadena SER y este programa, SER Deportivos Marina Baixa, ha redoblado su compromiso con el deporte local y comarcal, ampliando todavía más los muchos acuerdos de colaboración y promoción que desde hace ya varios años mantiene con varios clubes de nuestra región. Así, Radio Benidorm Cadena SER seguirá caminando junto al Club Balonmano Benidorm, el Club Voleibol Playas de Benidorm, el Club de Fútbol Benidorm, el Club de Rugby La Vila o el Benidorm Half y 10K, sumándose este año otros proyectos como los del Club de Voleibol de Finestrat o el Criterio Mi Gran Fondo de la Nucía, manteniendo además su incondicional apoyo, nuestro incondicional apoyo, a cuantas causas deportivos solidarias se celebren en la zona, con la marcha solidaria de Anémona, el cross solidario Doble Amor o la carrera en primera línea como ejemplos más destacados de todo ello. Es 1 de septiembre y a partir de ahora, de lunes a viernes y de 3:20 a 4 de la tarde, pasarán por aquí las voces de los grandes protagonistas de nuestro deporte local y comarcal. Comienza, insisto, una nueva temporada y la arrancamos con la misma pasión y el mismo compromiso de siempre y a la vez con renovadas energías e ilusiones. Mismo sitio, misma hora, mismo equipo y muchas novedades que iremos desvelando en las próximas semanas. Ahora sí, 3:25 de la tarde, arranca SER Deportivos Marina Baixa. Bienvenidos.
Ser Deportivos Marina Baixa, Nico Van Looy.
Una de las novedades, pues la sintonía, que como cada año la cambiamos. Esta es la que nos va a acompañar, la que va a marcar el inicio de Ser Deportivos Marina Baixa, como les decía, cada día de lunes a viernes de 3 y 20 a 4 de la tarde. Y los veteranos tendrán que hacer un poquito de hueco aquí en esta salita para los nuevos oyentes, que sé, que cada año somos más. Y los veteranos, decía, saben que a mí lo que me gusta, sobre todo al principio de temporada, es empezar con algo un poquito inesperado, dando voz, como les decía en ese arranque, pues a deportistas que a veces están fuera del radar y que a los que no les prestamos la atención que realmente merecen. Y me hace mucha ilusión contar hoy para esa misión con María Fuentes. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo empezamos a explicar lo que tú haces en esto del deporte? Trails de montaña. Trails no es motor, no es coche, eso son otras cosas. Casi que me lo explicas tú mejor. ¿Qué es un trail de montaña?
Bueno, es un tipo de carrera que se hace por montaña. Hay diferentes disciplinas. Hay kilómetro vertical, que es solamente subir. Hay carrera en línea, que es realizar una carrera circular por la montaña. Y luego, bueno, está ahí. Está la carrera vertical, que es como el kilómetro vertical.
Esa la conocemos, pero bien, con Ángel López Amor, alteano, un crack en esto. Bueno. Ha pasado por aquí un porrón de veces, porque claro, yo intento que vengáis cada vez que hay un buen resultado, pero claro, como Ángel, allá por donde va, pues hace buenos resultados, se pasa un montón de veces por aquí. Lo del kilómetro vertical del Puig Campana, por ejemplo, lo tiene dominadísimo. Y el Bali, sí, ni te cuento.
Justo.
Pero eso no es exactamente lo que haces tú, ¿no?
No, yo hago carrera por montaña, que bueno, que está en lo que tú has dicho, y básicamente es el recorrido circular. Empieza en un sitio y generalmente termina en el mismo sitio.
Mm. Oye, ¿de esto se puede vivir? ¿Hay profesionalización en el trail de la
montaña? Pues diría, honestamente, que cada vez es mayor, cada vez las marcas están más implicadas y que apuestan. Luego, por parte también de las carreras, hay a veces que te dan un fijo por simplemente el hecho de participar. Y además, a veces crean bonos, dependiendo de la posición que quedes, y también la marca. Hay un tipo de bono que te dice, bueno, pues si vas a esta carrera y quedas entre las cinco primeras, el primero tiene tanto, el segundo tanto, el tercero tanto. Entonces, yo diría que concretamente en el trail, previamente no, pero ahora sí que ha habido un salto en cuanto a profesionalización y se le está dando oportunidad a la gente que corre, sí.
Claro, ahora vamos a repasar un poquito tu palmarés más reciente, pero tú, ¿en qué punto estás de poder, ya no digo vivir de esto necesariamente, pero sí de, si me permites la expresión, profesionalizarte un poquito más? Porque lo que estás haciendo este año creo que dentro de tu mundillo es para quitarse el sombrero.
Pues eso te lo tendría que responder más exactamente a final de año, que es cuando se cierran los contratos. Sí que es cierto que hasta ahora alguna oferta se me ha abierto. No es totalmente contrato profesional, es contrato semiprofesional lo que me han ofrecido hasta ahora. Pero no obstante, como yo ejerzo de profesora en ciclo superior, pues bueno, compatibilizarlo es bastante difícil. Es decir, claro, no podría profesionalizarme completamente al trail. Mm. Pero sí que estoy en un punto en el que, bueno, se me están abriendo puertas, se me están ofreciendo ciertas cosas que el año pasado no tenía, y hasta ahora he tenido ofertas de contratos semiprofesionales. A final de año veremos si esos contratos son profesionales o no son profesionales.
Una cosa que me apetecía también mucho hacer hoy en este primer programa era, pues, poner un poquito el contrapunto, ¿no?, a esto de la profesionalización o estar muy cerquita de conseguirlo, a la élite de un deporte, con el que lo practica por hobby, que me imagino que cuando alguien hace este deporte, como es tu caso, aunque estés ya muy cerquita y haciendo, insisto, resultados muy importantes, al final también es un hobby. Pero quería irme a eso, a la parte más amateur, el que lo practica pues para estar bien, porque le apetece, para descongestionarse del día a día, del curro, del trabajo. Vicent Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú esto qué pasa? ¿Que lo necesitas? ¿Necesitas desfogarte por el monte para olvidarte del trabajo, del día a día? ¿O es que eres culo inquieto y sin hacer ejercicio no pasas?
Creo que las dos cosas un poquito. Siempre me ha gustado el deporte. Conforme voy cumpliendo años me encuentro un poco mejor y siempre me intento marcarme retos en invierno y bueno, en verano descanso porque no tengo tiempo, pero son buenas palizas las que me pegan los. Sí, sí. Son buenos entrenos al final, me valen los del restaurante. Y nada, en invierno sí que siempre me marco 4 o 5 carreritas, intento hacerlo lo mejor que puedo por divertirme, pero siempre pues marcándote un
objetivo realista,
un objetivo, ¿no?, de hacerlo un poco bien.
Pero tú le pegas a todo, porque también le pegas a la bici.
Bueno, la bici como entrenar un poco. Ajá. También, o sea, las rodillas se van cascando un poco. Claro. Y la bici viene bien para hacer fondo y para no romperte las rodillas tanto.
Peñón de Ifac, ¿eh? Peñón de Ifac, que me he enterado que cuando ganaste no sabían que habías ganado.
Bueno,
¿tan rápido fuiste que ni te vieron pasar por la línea? ¿No te esperaban todavía o qué?
Bueno, fue la primera vez que Calpe organizaba dos carreras y se liaron entregando los trofeos de la primera media maratón y no se dieron cuenta de que los de la maratón estábamos a punto de entrar y entré a meta. Yo no sabía si había hecho primero, segundo, tercero. Y ellos menos, ellos claro, no sabían ni que había
pierdes,
llegado,
¿no? Te pierdes dentro de... Cuando hay varias distancias, varias categorías, para el propio corredor también llega un momento que igual no sabes quién tienes por...
Bueno, yo iba controlando y sí que sabía que estaba entre los tres primeros al final. Adelanté a uno, supuestamente era el primero, pero no sabía si me quedaba otro porque se había retirado un corredor de ante mía, no me había dado cuenta.
Oye, claro, ahora hablaremos con María, que tiene objetivos, voy a utilizar la palabra profesionalización, aunque sé que no es quizá la más correcta, pero en tu caso, conseguir una victoria como la del Peñón de Ifac y hacer buenos resultados, ¿a qué reflexión te lleva en esto del deporte? Porque tú tienes, estás ahí en el restaurante La Olleta, tienes esas obligaciones, pero no sé si te llega a hacer pensar, joder, si hubiese empezado con esto antes, si me lo hubiese tomado más en serio, igual podía haber tenido una carrera, o sencillamente es la satisfacción del trabajo bien hecho.
Bueno, las dos cosas también un poco, porque al final sí que lo de correr viene un poco detrás mía. De pequeño corrí en el colegio y competí aquí en las Olimpiadas de Benidorm. Luego siempre lo mío ha sido las motos. También por hobby, como empecé por hobby, sin tener ayuda ni nada, llegué donde llegué. Y ahora, después de correr en motos, pues hice un poco de bici, hice algún triatlón, pero lo que más me gustó fue el trail. Al final, ponerte unas zapatillas, un pantalón corto y salir a correr es lo más fácil, lo más rápido. Y creo que es bonito, aunque todo el mundo nos conozca como Costa Blanca y todo el mundo piense en playas, es que hay, no terminan las sendas que hay, las montañas que hay y los espacios para correr que hay.
Lo he dicho, culo inquieto, cada vez lo tengo más claro. María, ¿tú cómo empiezas en esto? ¿También probaste otras cosas antes? Porque claro, yo puestos a correr, con lo cómodo que es una pista de atletismo, que es plana, que encima con el tantán pues rebota mejor para las rodillas, no te las machacas tanto, ¿qué necesidad hay de meterte 42 kilómetros monte para arriba, monte para abajo? Con lo duro que es eso.
Bueno, realmente, voy a hacer un inciso, es un poco más lesivo el asfalto, porque el impacto siempre es el mismo en las mismas articulaciones, de la misma manera, en este caso, como tú has dicho, en la rodilla, que en la montaña, que vas compensando hacia arriba y hacia abajo. Y bueno, yo empecé, antes hacía triatlón, antes del COVID, hacía triatlón, luego pues nos metieron en el COVID y pues no podía hacer nada. Salí de la pandemia, es cuando conocí a Barranquilla, empecé a entrenar por montaña, y nada, de manera más seria, y a partir de ahí, pues bueno, empecé a entrenar, a presentarme también a carreras populares, a campeonatos autonómicos, a nacionales, y al final, pues bueno, digamos que la constancia y sobre todo el disfrutar del proceso, que es lo que me engancha a mí, que como bien ha dicho Barranquí, para mí es lo que me llena, ¿no? Al final, pues bueno, ganar una carrera u otra, el sentimiento para mí, yo siempre digo que es el mismo, lo que te queda es cómo disfrutas y cómo haces la carrera. Y bueno, y ha llegado hasta el punto de que, pues eso, a día de hoy tengo un entrenador, tengo también una nutricionista y una psicóloga deportiva, y bueno, y digamos que está todo un poco alineado para ir escalando un poquito más en el trail.
Cuando haces el cambio del triatlón a las carreras de montaña, ¿es porque ya cuando hacías triatlón el tramo a pie era el que mejor se te daba? ¿O fue, no sé, a esto y no a la bici o a la natación?
A ver, para mí lo que más me gustaba del triatlón era nadar, lo que pasa que se me daba fatal. La bici no me gustaba, y luego correr también, siempre he practicado correr, desde pequeñita pues hice atletismo, luego hacía de manera esporádica carreras populares, pero fue el tema de salir del COVID, que necesitaba estar en contacto con la naturaleza y necesitaba correr, y era lo que más me hacía sentir bien. Y bueno, me empecé a iniciar bastante específicamente en el trail por Josué, por un amigo que también empecé a correr con él, y fue eso, fue el hecho de que necesitaba estar en contacto con la montaña en vez de irme a una piscina algo cerrado y nadar, o de coger la bici e irme por ahí, que necesitaba estar el aire libre.
¿Qué es lo que más cuesta a la hora? Porque claro, al final son esfuerzos muy, muy diferentes, en terrenos muy diferentes. ¿Qué es lo que más cuesta en la adaptación, tanto física como mental, al pasar de triatlón a la carrera de montaña?
Pues mentalmente para mí es, digamos que es mejor, es decir, es más duro para mí el triatlón que la montaña, porque el triatlón tienes que estar todo el rato a full, desde un inicio hasta el final, es un agobio la salida de agua, siempre pues bueno, hay gente por encima, las gafas se te pierden, luego las transiciones también son un poco estresantes. Y en la montaña para mí es como, siempre lo diré, que es como una manera de expresarme, es como sentirme libre, sentirme en paz y estar, digamos que en conexión con la montaña. Entonces pues para mí mentalmente no tiene mucha carga. En cuanto físicamente, lo que más me ha costado es mantener el ritmo de correr subiendo en pendientes con alto porcentaje de pendiente y no echarme a andar. Eso es lo que más me ha costado.
Vamos a irnos ya a una pausa, la primera para la publicidad, pero antes de eso, yo sé que hay muchas distancias, muchos desniveles, pero en la alta competición, ¿qué podríamos decir? Una competición media. La foto fija de un trail potente, ¿de qué distancia y de qué desnivel positivo estamos hablando?
Pues si te vas a media maratón, 20 kilómetros, 1000-1100 sería asequible. Y si te vas a... media maratón, ¿verdad? Uh-huh. Y si te vas a maratón, pues sería con 42 kilómetros, con 2500 o por ahí sería una distancia también con un desnivel asequible, sí.
Asequible.
O sea, es lo que suelen poner. A veces ponen
asequible
un poquito menos.
¿Quién, María?
Si ponen menos, se le dice que es correr. Y si le ponen más, se dice que es dura. Entonces, eso sería como intermedio.
¿Tú estás especializada en alguna de las dos?
Media y maratón es lo que estoy haciendo ahora. Media. Y me siento muy competitiva en ambas distancias, sí.
Barranquí, ¿tú?
También, son las distancias que me gustan.
También asequible.
Alguna vez he probado alguna larga, pero para larga hay que entrenar mucho. Y hoy en día, con el tiempo y con la familia, entrenar una media, una maratón sobra.
Estoy rodeado de supermujeres y de superhombres en este primer programa. Yo me agoto solamente de pensarlo, así que una pausa, tomamos un poquito de aire y volvemos, venga.
Estás escuchando Ser Deportivos Benidorm, con el patrocinio de La Taberna Andaluza.
Pues eso, no me des la bajona, que cantaba la Elo. Y eso, yo creo que, María, cuando uno lo está pasando jodido en la montaña, en una distancia como pueda ser un medio maratón, ya en un maratón completo, ni te cuento, el aspecto mental, decías antes, trabajabas también con una psicóloga deportiva. ¿Es para eso? ¿Para que cuando te viene el momento de bajona, que dices, no voy a poder, tengo calor, tengo frío, me está dando la pájara, está pendiente, es demasiado para mí, o demasiado poco, me están adelantando? Es para gestionar, sí. Porque claro, al final son esfuerzos de casi 4 horas en el entorno, ¿no? 4, sí. 4 y media.
Sí, depende. Sí, uh-huh. Si te vas a maratón, pues sí, claro. Más de 4 horas. Si te vas a media maratón, pues 2 horas como mucho, sí.
Pero se puede hacer largo, ¿no?
Se hace largo cuando sobre todo explotas a nivel físico, entonces pues bueno, ahí la mente te empieza a jugar un poco de malas pasadas. Uh-huh. Con el tema de la psicóloga lo que hemos trabajado es sobre todo esto, aceptar que te pueden venir bajones, que te puedes sentir realmente mal en carrera y que te tienes que adaptar y tirar de ti, saber que eso va a cambiar y hasta el final, y cuando termines la carrera es cuando tienes que valorar, no en ese momento que piensas que se va a ir todo al garete. Y al contrario, es decir, aunque hay muchísimas veces en las que yo me encuentro mal, pero al cabo del rato te acabas sintiendo bien y al final acabas encontrando una buena carrera. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es un poco a gestionar esas emociones, a gestionar un poco el aspecto mental, a no hablarte mal en competición, que eso era común en mi caso. Y
¿hablarte a ti misma?
Sí, sí, en competición uh-huh. Me hablaba mal a mí
¿Puedo
misma.
¿Puedo preguntar?
Sí.
¿Qué es hablarte mal? ¿Qué te decías?
Pues que qué hacía ahí, que no tenía el nivel y que me retirase o que dejase de correr. Entonces, pues aparte de que físicamente estaba mal, me entraba ansiedad y no podía rendir todo lo que yo sabía que entrenando podía sacar.
¿Sucumbiste alguna vez a eso de
sí, retirarte? Claro, y... sí, sí, sí. Pues bueno, hubo... Bueno, en el último campeonato de España es que me rompí la mano, entonces ahí se juntó todo.
Claro.
¿Podría haber terminado sin primero planteo? Sí, ¿a qué precio? No lo sé, pero ahí me empecé a decir que era lo que me merecía, el que me tenía que retirar y no tenía que acabar.
¿Cuánto tiempo hace que trabajas con entrenador, con nutricionista, un año, con tu equipo actual?
Pues no, la nutricionista hace muy poco porque me dio un golpe de calor muy severo en Transgran Canaria y ahí no llevaba nutricionista, entonces pues dije, jolín, es hora de ponerme las pilas a este nivel. Y la psicóloga pues un año y dos meses y para mí es lo que ha marcado la diferencia porque es que desde entonces digamos que he enlazado todas las competiciones bastante bien.
Claro, a ver, vamos, yo he dicho antes, vamos a hacer un pequeño repaso. Yo tengo aquí anotados un par de cosas y tú si quieres me lo completas. Has conseguido el Campeonato de España, disputado en Ibiza por primera vez el oro. Ya habías hecho bronce hace dos años en la élite de esto de los trails de montaña, en la Salomon Golden Trail. Bueno, pues hiciste cuarta recientemente en Austria. 23,5 kilómetros, 1.700 metros de desnivel positivo, 1:53:30 a 3:39 de la ganadora.
Sí, bueno, ahí te voy a hacer un inciso, que ahí sí que recortaron el recorrido, fue 20,000 por las condiciones meteorológicas que eran muy duras. Y sí,
¿por calor
que,
o por frío?
No, mucho frío, cayó, había nieve, había bastante lluvia y bueno, entonces decidieron que el último pico no lo íbamos a subir, que era bastante.
Y en Boitaúl también hiciste muy buen resultado, ¿no?
Sí, gané y quedé tercera de la general, y la verdad que muy contenta.
¿Cuánta parte de culpa tiene todo ese cambio que has hecho en tu entorno, a tu alrededor, la alimentación, un entreno, me imagino que...?
Bueno, para mí diría que es la mente. O sea, lo que ha marcado totalmente la diferencia es, aparte de mi entrenador, por supuesto, que una buena planificación no te la quita nadie, y el ser constante y el tener pues, bueno, unas cualidades para estar ahí arriba, pero sobre todo ha sido la mentalidad, la mente de sacar lo que saco entrenando, que es garra y fuerza y ganas.
Barranquilla, a nivel amateur, uno se plantea todas estas cosas. ¿Tú también te hablas mal cuando no te van bien las cosas? ¿Tienes malos ratos o...? Te lo tomas un poquito menos en serio y dices, mira, para estar aquí sufriendo, pues este fin de semana me bajo y la semana que viene otra cosa habrá.
Bueno, son carreras largas y el coco te da mucho de pensar. Entonces, cuando corres 4 o 5 horas o en bici o de otra manera, el coco es fundamental, ¿vale? Entonces, todo lo que tienes que pensar a bueno, tienes que ir marcándote espacios poco a poco, o el kilómetro 10, luego al 15, luego al 20, metas cortas. Siempre hay momentos que dices, ¿qué coño hago yo aquí?
Claro.
Bueno, me pasaban las motos cuando en las parrillas de salida, siempre cuando era el momento de salir en las carreras, decías, ¿qué hago yo aquí?
Hasta que
se ponen verde el semáforo o te dan la bandera y sales a correr y te se olvida todo.
En deporte.
Pero el coco en las carreras de resistencia, el coco es muy importante.
Claro, y en deportes individuales más, porque también entiendo que... Hombre, quizá tengáis compañeros de equipo dentro de vuestra estructura, pero al final se hacen individuales las carreras, ¿no?
Sí,
entiendo.
Sí, sí.
¿Hay posibilidad de trabajo en equipo en la alta competición?
¿A qué te refieres?
Voy a poner, el oyente ya lo sabe, a mi niña bonita de ejemplo, voy a poner el ciclismo. Es un deporte individual que se corre en equipo. Hay un equipo que puede, pues en un momento dado, darte rueda y poder ir tirando de ti y demás. Lo que no sé si en la montaña, en los trails de montaña, eso es posible.
Como tener alguna liebre, supongo.
A ver, yo no he tenido el caso. Entonces, no creo. Es decir, sobre todo en las competiciones así internacionales o nacionales de alto nivel, la gente lo que quiere es ganar y obviamente puede ser de tu equipo, pero tú al fin y al cabo quieres obtener un buen resultado para ti, no para tu compañera o compañero.
Claro, venimos de un verano aterradoramente caluroso aquí en la zona. ¿Cómo se entrena? Porque tú lo has dicho, tuviste un golpe de calor serio en Gran Canaria y no parece la medida más inteligente ponerte pasado mes de agosto con la que estuvo cayendo, pues eso, a las 4 de la tarde a correr, ¿no?
Bueno, a pesar de que me pasó eso, para mí mi época favorita para entrenar es el calor y el verano, o sea que a mí me gusta entrenar en el calor. No entreno a las 4 de la tarde, pero salgo muy tarde a entrenar y bueno, entonces para mí la verdad que no, o sea, no pongo pegas al verano, pongo pegas al invierno. No sé qué dirá Barranquín, pero a mí me gusta mucho entrenar.
Lo que
en
pasa
calor.
Es que Barranquín, verano ahí en la Olleta, tiene vamos, curro para repartir, pero no sé, otra cosa es si te sientes más cómodo corriendo con calor o con frío.
Bueno, de aquí estar acostumbrado al calor. Al final también sí que para mí el invierno, aquí hoy en día ya no hace frío.
Claro, es que esto del calor y el frío es relativo, porque igual para nosotros en febrero una carrera es en frío, aquí te viene un noruego y te dice, frío, sí, frío, no, ¿dónde? ¿Dónde está haciendo frío?
Lo que
pasó
en Costa Blanca este año con él.
Tenemos un buen clima y al final yo creo que la mayoría del año en diciembre en Calpe, en la maratón, hizo un calor que te podías, que tenías que estar hidratado igual, porque claro. Yo una de las claves creo que por la que gané fue eso. Porque viendo los que iban delante, un rato que estuve con ellos, todos llevaban poca agua y se hidrataban poco.
La temporada en élite, ¿de cuándo a cuándo se prolonga? ¿Cuándo digamos es el inicio de temporada y cuándo es el final?
Pues justamente esto lo hablaba ayer con un amigo, y en trail realmente lo puedes alargar todo lo que quieras porque hay competiciones todo el año. Entonces, pues bueno, se suele hacer un parón luego de los mundiales o los europeos, que es ahora a final de septiembre el mundial, o ya en Navidad, un poquito en Navidad. En verano también se suele hacer un parón en medio de agosto. Pero vuelvo a repetir, es que hay carreras muy gordas durante todo el año, entonces realmente la gente para cuando quiere, pero si quieres no puedes, o sea, puedes elegir no parar realmente.
Mundial, lo has dicho ahora, a finales de mes, ¿es un objetivo estar ahí?
¿O? Sí, por supuesto, ha sido mi sueño desde que empecé a correr, yo ya digo que ya me puedo morir tranquila. Es a final de septiembre, corremos la maratón allí y bueno, vamos con la selección, tenemos muy buen equipo. Y a ver qué resultado podemos rascar. Así
¿dónde
que
es?
Sí. En Canfranc, aquí.
Y a ver, explícame, ¿ya has visto el recorrido? ¿Ya lo conoces un
sí,
poquito?
Sí, sí, lo he reconocido este verano. Estuve allí una semana en Canfranc. Y bueno, el recorrido, digamos que tiene cuatro subidas, las dos primeras muy potentes, muy largas. Las dos últimas pues más pequeñitas y menos potentes. Es un terreno un poco técnico y algunas partes pues sí que se le puede correr, especialmente en la última bajada. Entonces, pues bueno, Saltamontaña es un paraje increíble y bueno, yo creo que el equipo que ha formado este año, en bueno, aparte de todas las disciplinas, en maratón es bastante bueno y daremos todo lo que esté en nuestras manos.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una última pausa para publi, cuando quedan poco más de 10 minutos para las 4 de la tarde, y a la vuelta, te dejo que te lo pienses durante la publi, a la vuelta te pregunto cuál es el objetivo en ese mundial. Si nos vas a hacer soñar con medallas, si buscamos un top 10, un top 50, no sé. Durante la publi te lo piensas y luego me lo cuentas.
Estás escuchando Ser Deportivos Benidorm, con el patrocinio de La Taberna Andaluza.
Nos encaminamos ya a las 4 de la tarde hacia el final de este primer Ser Deportivos Medina Baixa de la temporada 25-26, en la que los protagonistas están siendo María Fuentes, Vicent Navarro, Barranquí. Nos estamos hablando y aprendiendo mucho de trail de montaña. Y María, no sé si te lo has pensado, ¿cuál es el objetivo en ese mundial de finales de este mes de septiembre? ¿Qué es lo que...? Oye, de una manera realista, ¿eh? Que soñar es gratis, pero si eres realista, ¿con qué sueñas?
Sueño con conseguir una medalla por equipos. Sí, eso es lo que sueño. A nivel individual sé que, y soy realista, sé que está muy difícil todo. Iré a hacer mi carrera, iré a disfrutar y...
Pero en Austria estuvieron las mejores, ¿no?
Pero no estaban todas. No, o sea, no, y sí. La distancia cambia, en Austria eran 20 kilómetros, aquí es una maratón con muchísimo desnivel, son 46 con 3.600, alta montaña, es imposible. Pero ya te digo que para mí un sueño sería conseguir una medalla por equipos, o sea, me encantaría, sí.
Barranquí, tú, esta temporada que, claro, volvemos a esa contraposición, ¿no? Entre la búsqueda de grandes resultados y la satisfacción personal de alguien que hace deporte por placer. No sé si tú te marcas objetivos concretos, no sé, repetir victoria en el Peñón d'Ifac, buscar una que sea incluso un poquito más complicada e intentar asaltar esa.
Bueno, siempre me busco carreritas por aquí cerca o alguna más lejos y nada, cuando me marco las 4 o 5 carreras que hago, hay como dos de entrenamientos y dos que intento ir a hacer buen resultado. Si son difíciles me gusta más porque el reto es mayor.
¿Vosotros lo de la carrera vertical, esa que hace Ángel López Amor, ¿Os atrae? ¿Os llama?
Yo no le he hecho, yo se lo he hecho una vez por como entrenar un poco, pero María creo que sí que ha participado, ¿no? El kilómetro vertical.
El kilómetro vertical de Puig Campana, sí, sí, me encanta el Puig Campana.
¿Y las escaleras?
Las escaleras lo he probado también, sí, sí, se me da también bien, pero a ver, es que eso dura 6-7 minutos, es decir,
¿no? Eso es un sprint, ¿no? En comparación. Sí, hablaríamos a ver, es del que maratón es, o media maratón y unos 100 metros.
Eso
o...
es no pensar y agónico, es que no, es imposible, me refiero. A ver, no me gusta porque no se disfruta. Pero bueno, pues un calentón, ¿no? Como se dice, así que no
sé. ¿Has hecho el Bali alguna vez?
Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho.
¿Y qué tal?
Bien, bien, he ganado las dos veces.
Ah, mira. Sí, sí. Mira. No, o sea, que tan mal y tan agónico tampoco se te da, Barranquito. ¿Has subido
el Bali, no lo he hecho
por la escalera alguna vez?
Nunca.
¿Algún otro por las escaleras?
De escaleras no he hecho nada. ¿No? Con Ángel alguna vez he corrido ahí por Altea, subiendo las series al casco contiguo y ya está.
Es que se corre como un gamo. Sí. Eso es algo bárbaro. Oye, ya para ir terminando, para los oyentes que nos estén escuchando y digan, ostras, pues mira, esto del trail te mantiene en contacto con la naturaleza, es una manera chula de correr. Me imagino, no sé cómo está la legislación, sinceramente, vosotros corregidme si me equivoco, que es algo que el que tenga un perrete, una mascota, puede incluso salir con ella a nivel más amateur, evidentemente. ¿Cómo empiezo? Si me interesa esto y quiero probar, ¿cómo me recomendáis que empiece? Si no lo he hecho nunca.
Bueno, mi opinión es que empieces con cacos, se llama caco, que es caminar y correr, alternar entre caminar y correr, las subidas andarlas y las bajadas, pues bueno, ir con cuidado también y bueno, y empezar a trotar. Pero todo el alternar, el caminar y correr, que el tiempo de caminar sea mayor que el correr y ir invirtiendo ese tiempo progresivamente, de tal manera que al final hagas toda la ruta corriendo y no sea ni un caco ni un caminar.
¿Y cuál sería un buen...? Porque claro, en esta zona, lo decía Barranquilla antes, la provincia de Alicante es una de las más montañosas de toda España, pero por aquí cerquita, en la Marina Baixa, ¿cuál podría ser una buena ruta de iniciación?
Sierra Cortina, se puede aparcar el coche arriba donde está, bueno, se puede hacer.
Sierra Helada también.
Sierra Helada, bueno, Sierra Helada es un poco técnica, ¿no?
Que la tiene cerca de Benidorm, Sierra Helada, claro, ¿no? El Albir, el Faro, Sierra Bernia,
cualquier... El Faro, incluso aunque sea sí, asfaltada, sí, se puede...
Sí, para, sí, para sí, las antenas. ¿No? Ah.
¿Cuál es la más dura de aquí de la zona?
Pues Campana.
Pues Campana.
¿El vertical, sí, o
vertical,
o por detrás?
Vertical.
El vertical, eso es matador, ¿no? Pues ya lo saben, yo creo que hoy sí que hemos conseguido ese objetivo de traerles pues deportistas no tan conocidos, pero que merecen ese reconocimiento y ese espacio y que les aplaudamos su esfuerzo y... Si les ha ayudado para descubrir una nueva disciplina que les pueda molar, pues ya hemos cumplido un gran objetivo nosotros de esta temporada de Ser Deportivos Marina Baixa, que acaba de comenzar. María Fuentes, muchísimas gracias por haber sido la primera invitada de este Ser Deportivos Marina Baixa 25-26. Toda la suerte del mundo y ojalá en ese mundial consigas ese objetivo de hacer medalla con equipos. Y oye, ¿por qué no? ¿Un top qué? Venga, a nivel individual, ¿un top cuánto?
Top 20, increíble.
Si lo consigues, ¿te comprometes a volver por aquí y me lo cuentas?
Volveré por aquí y te lo contaré.
Entonces, eso está hecho. Yo me apunto para principios de octubre, que vuelves, porque estoy convencido que lo vas a conseguir.
Muchas gracias.
Barranquí, amigo, como siempre ha sido un placer verte y tú y yo sí que nos vamos viendo bastante más.
Muy bien, gracias a vosotros.
A mí
y por... suerte a María en el mundial.
Seguro que sí. Nosotros nos marchamos, les dejamos en la compañía de Carlos Francino y su equipo con La Ventana y volvemos mañana a las 3:20, como siempre, con toda la actualidad del deporte local y comarcal, que poquito a poco irá comenzando. Todavía no de golpe, pero sí, ya vamos empezando. Adiós.